Esta es una emisión especial de Rotterdam Press. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a esta nueva emisión especial del podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y en esta ocasión tengo el gusto, yo creo que era justo y necesario que en esta ocasión y dada la temática me acompañara el señor Geek. ¿Cómo le va?
Pues me va bien, señor Erasmo. Ahora estaré serio.
Pues mire, no esté tan serio. Yo creo que el personaje en cuestión no querría que estuviéramos tan serios, tomando en cuenta que pues casi todos sus trabajos tenían una considerable carga humorosa. Pero pues sí, podríamos decir que en realidad el mundo geek está de luto. Está pues acordándose de muchas cosas y hasta cierto punto podríamos decir valorando lo que ya perdió. Pero bueno, en esta ocasión el señor Geek y yo nos encontramos aquí para pues platicar un poco, para hacer un pequeño pues homenaje o tributo al estilo de Rotterdam Press, a pues en definitiva el mangaka más importante de los últimos 30 años, que fue el señor Akira Toriyama. ¿Cómo ve, señor Geek?
Es cierto, señor Erasmo, la verdad es que pues muy recientemente nos despertamos con esta, bueno, no nos despertamos, más bien nos dio la noche con esta noticia. Que ya era pues noticia vieja, ¿no? Por temas, como saben, ¿no? De cultura, las dan con desfase. Y pues efectivamente, ¿no? Creo que fue una noche en la que todo el mundo geek se puso de luto juntos. Hubo una suerte y serie de homenajes alrededor del mundo de diferentes formas. Y pues no creo que pudiéramos llamarnos geeks o pudiéramos estar en este tipo de programas sin hacerle un tributo al maestro.
Así es, así que bueno, en esta ocasión el señor Geek y yo haremos una retrospectiva a un número de trabajos relacionados con Akira Toriyama. También vamos a escuchar algo de música y bueno, quizá en otras circunstancias habría traído música de dichos proyectos o trabajos, pero pues dada la situación, pues decidí traer un puñado de canciones que sirven también a manera pues de requiem o de despedida para este gran personaje. Así que vamos a escuchar la primera y regresamos con la información.
¿Quieres bailar? Si me das tu mano, te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mí lo hallarás. Te intereso, ven, toma mi mano. por un instante de tu mirar. Puedo parar el tiempo cuando estás cerca de mí. Quiero borrar todas las dudas que me hacen mal, saber el camino para encontrar ese destino que siempre imagino junto a ti. Tantas cosas que quiero decirte se quedan en silencio. No encuentro el momento, el ruido de la ciudad no me permite. Siento, siempre ocupas tú mi pensamiento. Ya no puedo fingir lo que el corazón siente por ti. Tú me atrapas con esa sonrisa. Ya no vivo esta vida deprisa. Véndame tu mano para huir de esta terrible oscuridad.
Bueno, creo que en un programa dedicado a un tema tan emotivo como el que nos tiene aquí en esta ocasión, pues no podíamos dejar de escuchar esto que, si bien se desprende de un anime pues divisivo, porque hay a quienes les gusta y a quienes no les gusta para nada, sobre todo tomando en cuenta que pues en su momento Akira Toriyama no estuvo muy relacionado con él. Pero pues en lo que creo que todos coincidimos es que uno de sus mejores elementos era precisamente esta canción que acabamos de compartir con ustedes, titulada en japonés Dan Dan Kokoro Ikareteku, pero cuyo título conocemos más popularmente en el mundo de habla hispana como Mi Corazón Encantado. Esta es la versión completa interpretada por Aarón Montalvo del doblaje latino. Esta canción es interpretada originalmente en japonés por la banda Field of View y fue escrita por Izumi Sakai y Tetsuro Oda. Y por supuesto que este es el pues ya legendario opening del anime Dragon Ball GT, que empezó a transmitirse en Japón en 1996 y que ya durante los 2000 es cuando llega al mundo de habla hispana. ¿Cómo ves, señor Geek?
Muy bien, efectivamente, nosotros Dragon Ball y todos los productos de Toriyama son productos que nos llegan de forma tardía, exceptuando yo creo por Dragon Quest, ¿no? Que es como algo que sí llegó como en tiempo, pero sin ninguna carga de conocimiento sobre Toriyama, incluso de que necesariamente era un juego de Japón.
Exacto, exacto. Bueno, pues nada más para dar unos cuantos datos, no, este no va a ser un programa biográfico, es más como una retrospectiva, pero pues creo que es importante señalarlo. Akira Toriyama nació el 5 de abril de 1955 en la ciudad de Kiyosu, esto es en la prefectura de Aichi en Japón. Y bueno, él desde muy joven empezó a interesarse por lo que son las artes visuales, a decir suyo, pues entre sus tempranas influencias, entre esos productos que lo van inclinando a que se convierta en un artista gráfico, destacan la película de Walt Disney de los 101 Dálmatas y también pues el manga de Astro Boy de Osamu Tezuka, que pues por supuesto es una figura importantísima y súper influyente para pues muchos artistas de la generación de Toriyama allá en Japón. Y conforme va creciendo, pues él decide que quiere desempeñarse en este terreno. Empieza su carrera profesional, pues me parece que en el ámbito publicitario, pero termina desencantándose de este porque él considera que es muy rígido, es muy formal. Lo obligan a ir a una oficina pues usando traje y corbata y él no le gusta. Y pues muy pronto decide salirse de esto y empezar a trabajar como mangaka por su cuenta y acercarse pues a publicaciones como la Shonen Jump, como este tipo de revistas. Y en sus inicios es pues relativamente prolífico, si bien no tiene gran éxito con lo que él va presentando para estas revistas, y de hecho le cuesta trabajo empezar a generar dinero, hasta que a finales de los años 70 se le ocurre diseñar a un personaje femenino, una pequeña niña, que será pues el personaje central de pues un manga que él ofrece titulado Doctor Slump y que empieza a publicarse en 1980 y que termina por convertirse en su primer gran éxito al interior de Japón. Es lo que lo convierte en un mangaka viable al interior del país. Tanto así que solo un año después, en 1981, se estrena el anime, que es como tal el producto de Doctor Slump, con el cual nosotros estuvimos más familiarizados acá en el continente americano, si bien acá en realidad se comercializó más con el nombre de este pequeño personaje conocido como Arale. Y quiero empezar preguntándole al señor Geek, pues, ¿qué le parece Doctor Slump?
Me gusta. Creo que es una serie que costó trabajo agarrarle cariño y entender el humor. Sobre todo porque aquí a México llega después de Dragon Ball. Ajá, o sea, sí. De hecho, creo que llega ya casi acabando Dragon Ball Z. Por lo mismo, incluso tiene un doblaje noventero a pesar de ser una serie de los ochentas. Entonces, pues fue como complicado para muchos que de repente se pues, está acabando Dragon Ball Z. Te dicen, vamos a estrenar una serie del mismo autor de Dragon Ball. Y pues de entrada se veía que era más vieja, o sea, sí se notaba que era una serie más vieja porque la primera serie que transmiten es la serie de los ochentas. Y en segundo, pues es totalmente otro mundo completamente a Dragon Ball Z sobre todo. Noté más o menos guardaba algunos elementos ahí con el primer Dragon Ball, pero la verdad es que el humor de Arale sí es totalmente estrambótico, rocambolesco. Sigo leyendo, sigo oyendo mis cassettes en la noche. Entonces es como complicado, pero con el tiempo le vas agarrando el humor a estos gags, a estas bromas visuales que tiene Toriyama, como por ejemplo, no sé, a mí me da mucha risa lo de las popos, o sea, me da mucho asco, pero me da mucha risa esto de que parezcan estos helados como de Nutriza, patrocínanos, exacto. Ajá. Por ahí hace tiempo salió una marca de helados que estaban en varios lugares de metro y así, que se llamaban Molillo. Y uno de los sabores que manejaban era de fresa, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, ¿cómo pudieron perder la oportunidad de ponerle ojitos, ¿no? Pues claro. Aunque no digan cuál es la referencia, sería maravilloso. Sí. O los extraterrestres con los traseros en la cabeza. O sea, Toriyama creo que maneja un humor muy visual y a veces hasta fino, porque a pesar de que su humor es de gags como muy de tres viñetas, o sea, funcionaría muy bien ahí. De repente estos momentos que había en la caricatura, pues eran muy chistosos, ¿no? ¿Usted qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué le gustaba de este show, señor Erasmo?
Bueno, pues complementando lo que usted dice, efectivamente, Doctor Slump llega al continente americano después, como consecuencia del tremendo éxito que están teniendo que tuvieron con Dragon Ball y están teniendo en ese momento con Dragon Ball Z, así que Televisa decide rascar entre el catálogo del autor y pues lo único que encuentra es precisamente esta serie de los años 80, que sí se ve más vieja, que es Doctor Slump, pero acá la comercializan como Arale. Si bien, bueno, cuando llega
las aventuras de Arale.
Las aventuras de Arale. Si bien, en realidad, pues nosotros ya habíamos visto como televidentes a este personaje en el crossover en donde que ella tiene con Goku en la primera serie de Dragon Ball, que es uno de los episodios más pintorescos y también más chuscos, que es precisamente durante el arco de la Patrulla Roja, Goku es perseguido por este general que es el General Blue. Terminan en Pueblo Pingüino. Y allí es en donde pues se llevan la sorpresa de que esta niña Arale es muy ingeniosa y también es muy poderosa. De hecho, te da a entender que es tan poderosa como Goku en ese momento. Y pues bueno, yo creo que a muchos nos llama la atención este episodio sin saber en realidad que esa es la otra gran propiedad que ya había tenido Akira Toriyama en Japón. Y pues revisitamos al personaje cuando ahora sí deciden traer el primer anime en su doblaje latino. Y decía usted, es un producto al cual pues cuesta un poco de trabajo agarrarle cariño. Debo decir que en mi caso, cuando lo empezaron a anunciar, pensé, creo que esto no es para mí, creo que esto no me va a gustar. El personaje principal es una niñita y sale este señor gordito con el bigote. Pero cuando vi el primer episodio, me enganchó de inmediato. Y me enganchó por lo sui generis y también por lo ridículo que es todo. Y termina siendo endiabladamente divertido por el elenco de personajes tan variopinto que tenemos aquí. Empezando pues por Arale, que es una niña robot. Es una niña robot, es muy inocente, es muy ingenua. Pero pues tiene esta cuestión de que es muy fuerte y tiene habilidades pues extraordinarias que terminan asombrando a todo mundo y que se vuelven como el gag recurrente de que son las habilidades con las cuales viene a salvar el día. Y tenemos pues a su creador, diagonal papá, que es el titular Dr. Slump, que es un científico.
Senbei Norimaki.
Así es, pues, pero que tiene la peculiaridad de que es un personaje con un humor pues demasiado japonés, tomando en cuenta que es un científico que nadie toma en serio, cuyos inventos no sirven más allá de la propia Arale, pero encima de eso es soltero, está desesperadamente buscando una pareja y es pues este gag recurrente muy del manga y el anime de aquellos años, pues de este señor pervertido que constantemente está tratando de espiar a las mujeres cuando se cambian, de robar su ropa interior, este tipo de humor que pues hoy dirían ya es más bien rancio y hasta cancelable. Pero pues aquí lo decide manejar Akira Toriyama muy en su estilo. De hecho, yo diría que esta caricatura tiene un humor muy puro de su pluma. Es decir, yo creo que aquí estás viendo a ese Akira Toriyama que ya hace lo que se le antoja, que está totalmente suelto y que sobre todo en esta serie no tenía el compromiso de tratar de contar una gran historia, tomando en cuenta que cada episodio pues era autocontenido, era como una larga serie de sketches, y pues Arale y y su papá venían acompañados de estos personajes como esta popo rosa que usted señala, que bueno, en este pueblo pingüino hay un gran número de ellas por todas partes. Está también esta otra, creo que es una maestra, ¿no? La que se convierte
en la maestra, que
en
es
el,
como
interés,
el
romántico del profesor. También están estos otros dos adolescentes que son como los amigos de Arale. Está claro, este Yakane, otro personaje que es como un hada, un angelito. Ese personaje sí nunca me gustó.
Este Gachan, y luego son dos, quién sabe por qué. Bueno, sí. Creo que en el de los 80 son dos y en el nuevo es uno nada más, no sé por qué, y además es rubio en ese, sí, pero es como un angelito que nace de un huevo.
Así es, sí, pero bueno, conforme avanzas en esta serie te vas encontrando con un gran número de personajes, cada uno más ridículo que el anterior, pero pues es un humor que antes que resultar irritante es muy atrayente. O sea, yo creo que es un humor muy inteligente desarrollado con esta clase de personajes.
De locuras.
Sí, entonces a mí en su momento me sorprendió bastante y me gustó. Me gustó tanto así que cuando hacen el segundo anime, que ya se estrena en Japón a finales de los años 90, con un estilo de dibujo ya más cercano al de Dragon Ball GT, con más
con
estilo,
con
más
lados,
brillo, con más color, pues debo decir, curiosamente, ese ya no me gustó tanto, no sé cuál sea
su
caso.
Sí, no, también lo mismo. Sí, lo mismo, como que siento que en el nuevo el ritmo está tan acelerado que en ocasiones no hay tiempo como disfrutar el gag. Aunque pues, sí, vuelven los personajes y todo. Creo que en el nuevo anime además los marcianos tienen como muchísimo más capítulos que en otros. Por ejemplo, no lo alcanzamos a mencionar, ¿no? Pero a mí un personaje que me encanta dentro de Arale es el Sumaman.
Claro, sí.
Que es un Superman que se transforma comiendo panecillos negros, pero es totalmente inútil, ¿no? O sea, tiene la fuerza de un humano medianamente fuerte. O sea, ni siquiera es un superhéroe, no vuela, no hace nada. Pero es tremendamente vanidoso, ¿no? Entonces siempre está tratando de competir con Arale. Uno de los gags más famosos es cuando Sumaman rompe tres tejas. No, primero una, luego dos, luego como tres o cuatro. Y Arale le dice, a ver, yo también voy a hacerlo, y rompe el mundo, ¿no? Y lo parte en dos. Lo estaba recordando ahorita que decía que Arale era cercana en poder a Goku, y no. De hecho, está canónicamente demostrado que Arale tiene un poder infinito, o sea, más allá de Goku. Y pues en Super regresaron con la broma cuando Arale de hecho derrota a Vegeta, y Vegeta dice, nunca vuelvo a pelear con un personaje de manga. No es posible, ¿no? Esta es otra cosa que tenía el humor de Arale, rompían mucho la cuarta pared. De hecho, Toriyama se inserta en tres personajes diferentes, si no me equivoco, que es el pájaro, porque su nombre significa algo así como pájaro. El robot que es el Toribot, que, uh-huh, el que siempre se ve cuando hablan de él, uh-huh, y hubo dos Toriyamas que se dibujaron en forma humana, uno moreno y otro que traía como su máscara y demás, porque recordar que el autor pues era buscó no tener una vida pública, al grado de que cuando se murió, bueno, ahora que acaba de fallecer, en muchos medios y algunos canales geek que se pasaron de lanza, pusieron fotos de Gonagai en vez de Toriyama, pensando que era Toriyama viejo, y no, simplemente no había fotos. Hay cuatro fotos de Toriyama.
Sí, precisamente, pues es una de las facetas llamativas de este señor que, bueno, termina por convertirse en una figura en sumo influyente para lo que es el manga y el anime, pero él decide vivir prácticamente como un recluso, no era una figura pues pública, y pues enfatizaba esto con esta decisión que tiene de cuando él quiere insertarse a sí mismo en la historia o cuando van a romper la cuarta pared para mencionar al mangaka, pues él no hace una caricatura suya, casi siempre aparecía el Toribot que usted menciona, uh-huh, y ya. De ahí en fuera, como usted bien señala, hay 3-4 fotos suyas, todas ellas de cuando aún era bastante joven, y eso es todo. Y sí, también me tocó ver esta foto que usted comenta, que me quedé así de, pero si no es aquí a Toriyama. Y por eso todos los medios replicaron las mismas, porque son las únicas que existen, y pues se manejaba con tan bajo perfil que, bueno, él fallece el 1 de marzo de 2024, pero el mundo se entera hasta el día 8, que es cuando su familia, uh-huh, decide hacer pública la noticia. ¿Por qué? Pues porque no querían que pues llegaran las hordas de fans al velorio o una cosa así. Entonces, bueno, este señor toda su vida se esforzó en mantener ese bajo perfil.
Oiga, ajá. Quiero preguntarle una cosa antes de que avancemos de los personajes, porque si no se me va. Ajá. ¿En qué doblaje? No sé si es en el primero o en el segundo, pero los marcianos hablaban como argentinos, ¿no?
No me acuerdo. Sí, tiene razón.
¿Qué es en el segundo doblaje? Ajá.
Sí, quizás en el segundo. Los marcianos igual me parecían muy chistosos porque, sí, bueno, sí. Así como su mamá era una sátira de Superman, pues estos marcianos eran eran un juego sobre este concepto del alienígena que llega a conquistar el mundo, pero estos son pues muy incompetentes, son muy tontos. Totalmente. Son muy ridículos y pues tienen esta cualidad de que pues son como traseros sí, vivientes, sí. Y todos sus planes se ven frustrados por los personajes que viven en este pueblo, ¿no?
O a veces no, a veces literalmente Arale termina ayudándoles, pero, o sea, les ayuda de formas tan inocentes que termina haciéndoles más daños que ayudarles a conquistar. O sea, porque de repente dicen, lleva esto para acá, ¿no? Y ahí anda Arale moviendo cosas, uh-huh, o no sé. Uh-huh. Y en medio de eso, pues, les termina pegando, los termina lanzando lejos, demás. ¿Sabe qué otro personaje me gusta mucho? Hay una niña, uh-huh, que es como muy coqueta, muy fresa, supuestamente. Es una niña que anda en su triciclo y trae como unos lentes. No sé cómo se llama. Ajá. Pero ella siempre tiene diálogos muy buenos porque se siente así como muy, no sé, como muy muy de la alta sociedad, y regularmente Arale se la lleva corriendo, cosas así, y nada más termina toda hecha una polvareda ella, ¿no? Y así, ay, estoy harta de esta niña.
Ese personaje no lo recuerdo tanto, más o menos me viene a la cabeza esta idea, pero no lo tengo del todo presente.
Es muy bueno, o el sol que en las mañanas da los buenos días, el puerquito que levanta el telón.
Sí, este era un producto muy distinto a lo que vimos en Dragon Ball, pero, uh-huh, pues al menos a mí no me causaba ruido, a mí sí me gustaba. Quizá debo señalar, lo único que no era muy de mi agrado eran las canciones del opening y el ending.
A mí me encanta, es muy para la ley.
Sí, es total, van mucho con el espíritu de este show, pero tomando en cuenta el tipo de canción que uno encontraba en Dragon Ball y Dragon Ball Z, bueno, pues no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y decía, bueno, ok, sí, el concepto, los personajes se ven bobos, el humor es inteligente, pero no sé, las canciones siento que sí son más como de un show para niños muy pequeños.
Sí, es que era la intención, ¿no? Que pareciera como personajes como de un show para niños muy pequeños, efectivamente, pero pues las situaciones, si bien no eran adultas, a mí me recuerda un poquito esta sensación que te da con Bob Esponja, ¿no? O sea, en donde de repente los... Ajá, es tan ridículo todo que es muy gracioso y pues funciona a varios niveles. También el tema de su elenco de personajes secundarios me remite totalmente a los Simpsons, ¿no? O sea, son... O sea, es un show que, si bien Arale es un caos viviente, como Esponja, o Homero, sus secundarios son tan, tan interesantes que se te quedan grabados, ¿no? Por ejemplo, después viene este niño que se llama, creo, Pisque. No, Pisque es el hermano de Akane. No, este niño que se llama... Ay, siempre se me olvida el niño que es como Arale, pero es tiene orejas como de gatito. Bueno, tiene cabello como de gatito, que es como una cosa tipo Astro Boy. Y es totalmente el contrario de Arale, ¿no? Pero resulta que los dos son igual de fuertes.
Eso
no,
sí,
es que este niño es como tímido, ajá. Es sí, él real, él es el niño que ayuda al general Blue cuando llega la patrulla roja a Villa Pingüino, y de hecho por ahí hay un chiste muy incómodo porque el general Blue dice que...
Ah, ya me acordé, sí. Sí, efectivamente ese es un momento muy incómodo de ese episodio porque pues te da a entender lo que este hombre pretende.
Sí, digamos que el general es una persona muy mala y merecía morir por un con un piquete de lengua o algo.
Yo creo que el general Blue merecía ser como tal el villano final de ese arco de la Patrulla Roja. Debo confesar que a mí no me gustó cómo lo sacan de la historia para cambiarlo por Tao Pai Pai, porque precisamente es que... el general Blue tenía tratos mucho más nefastos que Tao Pai Pai.
Era una manera muy clara, ¿no? De demostrar que si el general Blue era complicado, Tao Pai Pai está totalmente en otro nivel, ¿no? Como decíamos en el programa especial, escuchan, ¿no? Tao Pai Pai ya es como el inicio de cómo va a ser la fórmula de Dragon Ball Z. Y es muy divertido porque, pues, el general Blue finalmente siendo un villano, pues ahí anda, haciendo locuras con la Villa Pingüino y sufre con todos sus diferentes personajes.
Así
en
es.
Fin, Arale me parece una muy buena serie, tiene muy buenos gags. Hay gags que ni siquiera son ¿cómo decirlo? O sea, son como hablados, sino que son totalmente visuales o de poner atención. Y algo que estaba muy padre en Arale, por lo que creo que funciona en Latinoamérica y en general en el mundo, y es algo que tenía mucho Toriyama, es que él tiene muchas influencias de la cultura occidental. Entonces están estos guiños, ¿no? Como el de su mamá, están estos guiños como los extraterrestres, etcétera, haciendo que si vemos otros animes de comedia totalmente de este estilo, como Shin-chan, por ejemplo, que es un poco más moderno, o voy a mencionar uno que yo creo que muy poca gente va a recordar, pero hay un anime que se llama Gegege no Kitaro, que es de un cazador de fantasmas japonés, que es como una especie de ogro de un ojo. Tiene el cabello como tipo emo. Y es finalmente también comedia, pero es muy japonesa, entonces lo han tratado de meter aquí en México 2-3 veces y nunca funcionó por lo mismo, porque son chistes muy de, precisamente, de demonios japoneses, cosas así, que bueno, ahorita ya con cosas como esta serie del Toridaki, no sé cómo se llama, ya estarán más acostumbrados, ¿no? Pero en los 90s, pues nosotros ni siquiera teníamos la idea de que los fantasmas en Japón eran diferentes, ¿no? Y lo más cerca que estuvimos fue conocer a los Yakushines de Mikami.
Ok. Sí, supongo que es ese tipo de serie a la cual pues le falta el trato que se dio en su momento con los gatos samurái, ¿no? De que estaban conscientes de que el humor no era muy atractivo para este mercado y pues deciden inventarle uno totalmente nuevo. Que es una gran bondad que tuvieron con el caso de Dr. Slump, que no hizo falta tropicalizarlo. El humor que ya traía de origen era lo suficiente bueno para atrapar al televidente de este lado del mundo. Bueno, pues vamos a escuchar más música, señor Geek, y pasamos con otro gran título de Akira Toriyama.
Y donde estés algún día voy a estar ahí. importaban más. Llega suave un ruido interrumpir, fue así que comenzó a llover. Triste ese sonido que voló, ahogó palabras que pudieron lastimar.
Ya estamos de regreso. Esto que acabamos de escuchar, quizá la mayoría no lo tiene tan presente como el tema que utilizamos para arrancar el programa, pero pues me gustó para traerlo en esta ocasión, sobre todo pues por la letra o cómo se acomoda la letra en la traducción. Esto que acabamos de escuchar se titula Haruka, es interpretado por Adrián Barba. Sin embargo, originalmente esta canción es presentada por la banda Laco Tower. Bueno, más que una banda, creo que son un grupo de idols. Es presentado por Laco Tower como uno de los endings de Dragon Ball Super, que empezó a transmitirse en 2017. De hecho, me parece que como tal no hay una versión latina de esta canción. Adrián Barba la traduce y la presenta en su canal de YouTube, así como la acabamos de escuchar. Y bueno, en el bloque anterior ya platicamos un poco sobre el primer gran éxito que tiene Akira Toriyama como mangaka, que fue Dr. Slump. Pero las cosas solamente iban a ir para arriba para este señor a partir de ese punto, ya que en 1983 tiene el primer acercamiento con el género shonen o el género de artes marciales con un one shot. A lo largo de su carrera, Akira Toriyama tuvo varios one shots, y a decir suyo le gustaba más hacer estas historias pequeñas y que podía terminar pronto, pero bueno, por lo que termina haciéndose famoso es por algo larguísimo que lo ocupa la mayor parte de su carrera profesional. Bueno, pues en 1983 él publica una pequeña historia de artes marciales llamada Dragon Boy, en la cual pues podríamos decir que es algo así como el blueprint o el prototipo de lo que un año después él presentaría como Dragon Ball, que ese sí vendría a convertirse en todo un hitazo. Este manga y el subsecuente anime constituirían todo un fenómeno que, bueno, si él ya se estaba dando a conocer en Japón, a partir de este punto es cuando él se da a conocer a nivel internacional, y es el título que lo convierte, pues ahora sí, digamos que en el mangaka más influyente de su generación, en un... Pues, bueno, digamos que Dragon Ball termina por ser un producto que, así como la generación de mangakas de Toriyama se ve muy influida por los trabajos de Osamu Tezuka, bueno, pues ya podemos hablar de toda una generación de creativos, tanto japoneses como extranjeros, que pues en realidad terminan dedicándose a eso y terminan presentando su trabajo por influencia de lo que ven en su momento en Dragon Ball, tanto en el manga, pero yo creo que sobre todo el anime. Bien, pues este manga se publica entre 1984 y me parece que 1989, y posteriormente, claro, que es seguido por el todavía más exitoso anime de Dragon Ball Z. En realidad, dentro del manga, todo fue presentado, me parece que siempre, como Dragon Ball nada más. Al segundo anime se le pone esta Z para hacer la distinción de que esta es, pues, la continuación. Es la continuación de lo que vimos en el anime original, que es el que tiene que ver con las aventuras de Goku desde que es niño hasta que, pues, es un joven adulto. Y bueno, digamos que Dragon Ball Z es al que le toca hacer un fenómeno tremendo acá en el continente americano. Digamos que es cuando, ahora sí, el mundo entero termina de enamorarse de este concepto, ¿no, señor Geek?
Sí, sí, definitivamente Dragon Ball, pues si bien lo menciona usted, en el continente americano creo que es posiblemente el anime y pues manga más leído a nivel mundial después de Astro Boy. O sea, yo creo que, bueno, no, después en tiempo de Astro Boy. O sea, creo que antes de Dragon Ball lo único que era así como tan conocido a nivel mundial era Astro Boy, y pues nunca con este nivel de ser ya parte de la cultura pop, ¿no? Sino que era como simplemente de, sí, Astro Boy es algo que existe y que conocemos que viene de Japón. Es un personaje popular y se le llamaba, ¿no?, que era como el Mickey Mouse japonés, el Astro Boy. Y pues luego aparece Dragon Ball con Goku, aparece Dragon Ball Z y se vuelve un fenómeno imparable. Ya le hemos dedicado tiempo un poquito a hablar del fenómeno, pero la realidad es que, por ejemplo, ahora ya con Toriyama, pues ya yendo a visitar a Kaiosama, podemos decir, ¿no?, que se notó muchísimo también la influencia que tuvo sobre otros mangakas, porque pues una vez que fallece, muchos de ellos empiezan a dar su pésame y a hablar de cómo fue gran inspiración para ellos, ¿no? O sea, rápido decirlo, ¿no? El Eiichiro Oda de One Piece siempre lo menciona como parte de sus inspiraciones, el creador de Naruto. O sea, todo lo que es la generación actual de mangakas y en general como se conoce el día de hoy el shonen como género, totalmente parte de la obra de Toriyama, incluido hasta en diseños, hasta en el dinamismo de las peleas, porque algo que pasaba con Arale es que era un manga súper dinámico, por lo mismo que Arale es este personaje que siempre se mueve rápido, que siempre está corriendo y demás, y yo creo que por ahí fue cuando le dijeron, oye, estaría bien que trabajaras con un shonen, hace esta versión primigenia de Dragon Ball, que era Dragon Boy, y pues luego te das cuenta en las líneas del manga que se aprovecha al 100% pues esta capacidad que tenía Toriyama de ser muy dinámico en su dibujo, en su diseño de personajes, de escenarios, en cómo se mueve la acción, ¿no? O sea, la verdad es que es impresionante ver cómo pareciera prácticamente un guión visual el manga de las peleas. Uh-huh. Él cita, por ejemplo, como algunas de sus inspiraciones para hacer Dragon Ball, las películas chinas, y siempre ha dicho, ¿no? Que para el Goku hubiera sido Jackie Chan su Goku perfecto en live action, ¿no? Yo supongo el Jackie Chan como de estas películas, como el Maestro Borrachón o de City Hunter, uh-huh. que era más joven uh-huh. y ágil, pero o sea, si te fijas en el manga y demás, él logra plasmar este dinamismo de cómo funcionaban las peleas de estas películas chinas, de estos combates que después con Z se va perdiendo un poco y se vuelve más como quien lanza el poder más grande, ¿no? Pero la realidad es que el dinamismo que él tenía en su dibujo era pues una cosa impresionante y que por eso terminó inspirando a revolucionar cómo funciona el manga. Y pensar, ya lo vemos comentado también en el especial de Dragon Ball, que pues realmente era una parodia del shonen. O sea, Toriyama quería reírse un ratito de shonens como Fist of the North Star, por decir algo, ¿no?
Digamos que ya cuando llegamos a la etapa de Dragon Ball Z, se convierte en un producto un poco más serio. Pero uh-huh. la primera parte, el Dragon Ball clásico cuando Goku es niño, sigue teniendo mucho de ese humor que vimos en Doctor Slump. Si bien, pues, al contrario de lo que ocurre con Arale y sus amigos, que no están tratando de contar una gran historia, pues de pronto Toriyama se ve a sí mismo pues ya metido en algo que supongo que para él debió convertirse en un círculo vicioso en donde él está extendiendo la historia porque pues en realidad sus editores son los que le piden que siga avanzando esto en vista de que pues está vendiendo a manos llenas. Tengo entendido que él trató de terminar esta historia en diferentes puntos, pero pues sencillamente no podía hacerlo y por eso, yo siento que precisamente por eso, ya hacia el final de Dragon Ball Z, cuando ya está totalmente convertido en una fórmula, pues ya no es tan interesante, los villanos ya no son tan llamativos y yo creo que ahí es en donde sí ya empieza a sentirse como más de lo mismo. Ese más de lo mismo, curiosamente termina por llevarse en popularidad pues a muchísimas cosas con las cuales intentaron uh-huh. Pues competirle. Y usted decía, termina por convertirse en el gran anime de América Latina y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ninguno rebasó en popularidad y en influencia a este a nivel América Latina y quizá el único que más o menos puede posicionarse a su nivel, y de hecho yo diría es prácticamente el número dos, pues es Saint Seiya o Los Caballeros del Zodíaco, que bueno, a nuestro continente llega ese primero y es muy marcado que pues el gran auge de Saint Seiya en América Latina se extingue cuando empiezan a dar el primer Dragon Ball, sino cuando llegamos a la etapa Z, que siempre es la más llamativa. En el mercado que tú metas Dragon Ball va a llamar la atención, pero en el mercado que metas Dragon Ball Z va a ser todo un hit. Y algo que también llama poderosamente mi atención sobre el fenómeno de Dragon Ball en el continente americano es que pareciera que Toriyama nunca quiso explotar pues ese gran furor. Yo quiero suponer que él sí estaba consciente de que termina por convertirse prácticamente en su, bueno, yo quisiera pensar que su principal mercado, al menos uno de los más grandes, y ha habido otros títulos u otras empresas que sí han tratado de pues apelar precisamente al continente americano a sabiendas de la popularidad de la que gozan sus productos acá. Pero por ejemplo es de notar que Akira Toriyama nunca tiene la intención, por ejemplo, de hacer una aparición en una convención uh-huh. ya fuera en Estados Unidos o en América Latina. Solamente vino una vez a Estados Unidos, me parece que en aquellos años en los cuales iban a empezar a trabajar en Chrono Trigger. Pero de allí en fuera, pues yo creo que él era la clase de personaje que si lo hubieras anunciado para un evento tipo la Mole o la TNT, pues todos se hubieran vuelto locos y hubieras vendido la cantidad de boletos y firmas y fotos al precio que tú hubieras querido, pero sencillamente él nunca tuvo pues la intención y nunca hizo como tal, digamos, nunca publicó algo así pensando en sus fans del otro lado del mundo. Por ejemplo, Ahora, que estuvo muy fuerte, hubo muchas entrevistas con el elenco de voces de la serie a propósito de la muerte de Toriyama. Le preguntan a Mario Castañeda si alguna vez conoció a Akira Toriyama y dice, pues no, en realidad nadie lo conoció. De hecho, como tal, pues Televisa, que es quien trae el concepto a México, ellos manejaban todo. Con pues con la televisora, con Toei, exacto. En realidad, pues nadie tenía contacto con Toriyama ni con gente de Bird Studio. Señala que a él, pues le hubiera gustado mucho conocerlo, porque a fin de cuentas él siente que como artista de doblaje le debe mucho. ¿Por qué? Pues porque Goku termina por convertirse en su gran personaje. O sea, antes era la voz de Jim Carrey, era la voz de Bruce Willis y actores de este tipo. Pero en realidad, pues todos conocemos a Mario Castañeda por ser la voz de Goku, pero pues no, ni él ni nadie de este elenco conoció a Akira Toriyama. Nadie, casi nadie que tenga que ver con el mundo de Dragon Ball conoció a Akira Toriyama.
Sí, no, de hecho, sus propios amigos, como Masakazu Katsura, etcétera, o sea, comentaban que pues él realmente era muy difícil de como visitar y como que siempre, más bien era como mantener correspondencia con él por correo electrónico, si acaso llamadas por teléfono, ¿no? Pero en general era una persona muy celosa de su privacidad. Por ejemplo, una de las personas a las que sí quiso conocer Toriyama fue a Jackie Chan.
Ah, bueno, supongo que porque en vista de que es de esos ídolos que él toma como inspiración para Goku, pues sí, sí iba a tener el interés en conocerlo. Sí. Yo creo que hubiera sido muy difícil tener a Jackie Chan en su momento en una potencial adaptación live action de esto, ya que pues en realidad la única que existe de manera oficial llegó muchos años después y fue todo un desastre. Algo que me dio mucha risa es que el actor que hizo Goku en Dragon Ball Evolution, Justin Chadwick, pues cuando muere Toriyama, lo que publica es una disculpa por la mala adaptación y el mal trabajo que hicieron. Que digo, bueno, el mismo Toriyama fue muy crítico de esa película. Digo, aquí hay que señalar dos cosas. O sea, esos dos productos de Dragon Ball que no gustaron gran cosa, pues fueron Dragon Ball GT y también Dragon Ball Evolution. En su momento de Dragon Ball GT se señaló, bueno, es que todo lo que la participación de Akira Toriyama con este anime se limitó a que fueron a tocarle la puerta, le ofrecieron dinero porque les dieron el permiso de usar el nombre de los personajes y ya. En realidad, al parecer, él no se involucró gran cosa más allá de creo que diseñarles algunos de los villanos.
Ajá. Así como en Super, ¿no? Cuando Mr. Satan llega con el portafolio de dinero a darle a Goku porque salvó el mundo.
Así es.
Así llega un Toriyama de, oye, ¿podemos hacer una continuación? Ok.
Sí, sí. Y es prácticamente el mismo caso con Dragon Ball Evolution. Claro que tuvieron que haberle dado dinero para hacer la película. Y él llegó a señalar que, pues sí, trató
que era como un Dragon Ball de otro universo, decía él.
Pues en el mejor de los casos, pero que sí, él trató de darles consejos de más o menos cómo podían hacerlo. Pero pues él señaló que en su momento no le gustó para nada la película. Pero bueno, sí, era una producción extranjera que se iba a realizar en los Estados Unidos y donde él no iba a tener ningún tipo de injerencia, pues yo creo que era de esperar que pues fuera algo muy distinto. Y pues a fin de cuentas él cobró el cheque de cualquier manera, ¿no?
que de hecho es lo que pasó con One Piece, ¿no? O sea, en One Piece sí estuvo muy involucrado Eiichiro Oda. Y literalmente sí tiene, bueno, creo que en Evolution también Toriyama aparece como consultor, pero o sea, Eiichiro Oda sí se dice que estuvo pues supervisando todo lo que iba a pasar, y por eso pues la realidad es que trataron de que fuera muy muy cercano a lo que se vio en el manga, ¿no? Y es lo que se espera que pase en algún momento en una adaptación de Dragon Ball. Yo siempre he creído que es complicado porque es mucha información para condensar, pero podría funcionar. En fin, lo que sí es que, bueno, finalmente el hecho de que se hace Dragon Ball Evolution sí vuelve a Toriyama a buscar pues regresar a Dragon Ball, y es cuando regresan con la batalla de los dioses, ¿no? Con la batalla de los dioses Toriyama se involucra totalmente. Y es cuando empiezan a salir esta serie de películas que son canon, que es en las que está totalmente involucrado. Que es esta trilogía, que es la última trilogía de películas en donde se dio el gusto de expandir su universo con los dioses de la destrucción, canonizar a Broly y y resucitar a Freezer, ¿no? Porque él siempre dijo que quería que su último villano fuera Freezer. Uh-huh, entonces, uh-huh. No sabemos hacia dónde va a ir el manga con donde se quedó. Por cierto, quiero comentar antes de que terminemos Dragon Ball. Un gesto hermoso que hizo Dragon Ball Super es que el último capítulo, que es en el que se están despidiendo a Akira Toriyama, la viñeta es Piccolo despidiéndose a la cámara. Uh-huh. Y Héctor Iyama, pues en muchas entrevistas dijo que era su personaje favorito, ¿no? Y la última película que se hace de Dragon Ball es con Piccolo, uh-huh, como protagonista. Uh-huh. Tal vez es viable que ya supieran que estaba enfermo y darle como ese gusto de, bueno, vamos a hacer algo con Piccolo, ¿no? A saber.
Sí, sí, yo creo que precisamente a sabiendas de que, pues, Dragon Ball GT no fue el cierre de la historia que todo mundo esperaba, yo creo que decidió, bueno, el mundo está pidiendo a gritos más Dragon Ball. Así que, pues, yo me imagino que le dieron dos opciones. Vamos a seguir explotando Dragon Ball. Tú decides si quieres estar dentro o fuera. Y decidió estar dentro precisamente para evitar cosas como Dragon Ball Evolution. Y es cuando, pues, le da un nuevo aire a la franquicia, a estas películas que usted señala. Es cuando viene el anime de Dragon Ball Super. Que, bueno, en el cual yo creo que sí se siente un poco más su presencia. Empezando porque ya encontramos estos momentos, pues, ridículos y risibles. Muy propios de su humor. Como en una de las películas.
El chiste del tentáculo es muy Toriyama.
¿Mandé?
El chiste del tentáculo es muy Toriyama.
Eso, o por ejemplo, este momento en alguna de las películas en donde Vegeta baila y canta, que, híjole, bueno, a mí no me gustó, pero debo decir, pues es totalmente el tipo de cosa tonta que Toriyama habría metido a la mitad de la historia. Debo decir, igual, de estas películas que vienen a cerrar prácticamente la participación de Toriyama en la franquicia, no me gustan tanto. Más o menos me gustó, uh-huh, la de Broly. Creo que esta de Super Hero tenía muy buenas intenciones y me gustan mucho los personajes nuevos que presentan. Me gusta también que es una película que ya no, que no está centrada en Goku y en Vegeta, en donde no son Goku, uh-huh, y Vegeta quienes tienen que salvar el día, y permite que personajes que ya estaban muy al margen vuelvan a participar, como precisamente Piccolo y también Gohan. No me gustan sus transformaciones nuevas porque ya parecen juguetes piratas. O sea, los juguetes piratas se volvieron canon.
Bueno, es que el problema de los juguetes pirata, ajá, es que están inspiradas en las historias de Toyotaro. Entonces, pues eventualmente iba a tener que meter su cuchara para que esto pasara, ¿no? Y efectivamente cada vez estamos más cerca de poder hacer un arcoíris de Super Saiyajins.
Sí, sí, pero bueno, a mí me entusiasmó que, por ejemplo, convirtieron a Broly en un personaje canon y sobre todo que al final no queda como villano, sino que incluso, uh-huh, ya lo vemos que está entrenando con Goku y con Vegeta en el mundo de Virus. Y también, pues, que uno de estos dos villanos que son presentados en Super Hero, pues también viene a formar parte ahora del equipo. Entonces, yo creo que había mucha promesa en todos estos elementos que él deja sobre la mesa. No sé si los vayan a explotar en este anime que viene, que está por estrenarse, Daima, que es el de Dragon Ball Daima, en cuyos avances, de hecho, se ven algunos de los elementos que también aparecieron en Dragon Ball GT. Entonces, uh-huh, habrá que ver. A lo mejor, y sí vale la pena, y tomando en cuenta, pues, que ocurre la muerte de Toriyama antes de que este se estrene, yo creo que por ahí deben estar ajustando unas cuantas cosas, pues, para subirle el nivel de nostalgia a 11, ¿no?
Y aparte dicen que aparentemente se alarga la saga de Super Hero en el manga, porque Toriyama sí estaba muy involucrado con Daima. Entonces habrá que ver qué pasa. A mí, la verdad, no me emociona, pero, o sea, no me emocionaba, es complicado, o sea, me emociona verlo,
por la muerte de Toriyama.
Ajá, exacto. O sea, es como de, bueno, vamos a ver qué dejó, ¿no? ¿Sabe otra cosa que hace la película de Super Hero muy bien? Yo considero que Toriyama le tenía un cariño especial al personaje de Pan, porque en el final de Dragon Ball Z realmente es un personaje adorable. Después en GT se vuelve un personaje insoportable.
Sí.
Y esta película de Super Hero la la redime mucho, o sea, se vuelve un personaje nuevamente muy adorable, uh-huh. que te gusta ver, uh-huh. que quieres saber qué pasa con esa niña que trae como toda esta sangre Saiyajin, pero que a la vez es como súper tierna y a comparación de la Pan, que era pues realmente incómoda, ¿no? De GT, creo que es lo que más le duele incluso a GT, el que todo el tiempo está Pan ahí. En fin, veremos cómo avanza. A mí me gustaría, antes de cerrar el tema de Dragon Ball, porque finalmente podríamos y tenemos especiales para uh-huh. para esto, uh-huh. Hablar un poco de creo que algo que todos los que somos fans de Dragon Ball con la muerte de Toriyama mencionábamos, es que para nosotros Dragon Ball fue una especie de lugar seguro, ¿no? Fue como algo que nos hizo hacer amigos, que nos ayudaba a platicar en el recreo con otros, que a lo mejor eras como el nerd de la clase, pero como que a todo mundo le gustaba, entonces como que lograbas encajar. Entonces, creo que se quedó en el inconsciente colectivo de México y pues los demás países de Latinoamérica que también lo descubren más tarde, en esta generación de personas que ya estamos pasando los 30, como algo que fue un fenómeno cultural que nos ayudó a socializar, ¿no? Entonces, por eso creo que fue este tema tan pues que se sentía como un velorio, ¿no? O sea, yo sí sentí esta noche cuando anuncian el fallecimiento de Toriyama, pues casi como un velorio, y la gente mandando mensajes y poniendo estados de WhatsApp, moños negros, uh-huh. organizando una genkidama uh-huh. En Twitter, uh-huh. organizando una genkidama en el centro histórico, en otros países salieron a hacerla, a pesar de que son días de muchísimo calor. Mucha gente me preguntó, ¿no fuiste? Y yo así, no, hacía mucho calor, ¿no? Pero como que sí te sentías con ese ánimo, o sea, y creo que todos nos remitimos mucho a nuestra infancia, porque pues realmente somos una generación que crece con Dragon Ball, o sea, yo empiezo a ver Dragon Ball en la primaria y termino de ver Z saliendo casi de la prepa.
Sí, sí, yo creo que la gran mayoría de nuestra generación puede decir lo mismo, nos enamoramos de Dragon Ball cuando éramos niños. Y pues fuimos creciendo junto con la serie porque a fin de cuentas es bastante larga y sobre todo pues la televisora aquí en México se encargó de prolongarla con esta maña de estarla regresando y regresando y regresando. Entonces si tú pudiste haber visto Dragon Ball Z en un año, pues te tardaste como 3 precisamente por eso. Pero también yo creo que algo muy interesante de Dragon Ball en América Latina, es que sí ha terminado por ser un producto multigeneracional. Porque si uh-huh. lo comparamos con el otro que mencioné, que es Saint Seiya, yo creo que la base de fans siempre ha sido la misma. Siempre hemos uh-huh. sido los niños de los años 80. Es un título que en realidad ya no apela a los niños y a los adolescentes.
Lo intentó y no lo logró.
Lo han intentado y precisamente es como la tirada de estas series como Omega, que no son para nada buenas. O sea, no le gustan al público objetivo y no le gustan a la base de fans establecida. Pero en el caso de Dragon Ball, eso sí ha ido, digamos, pasando de generación en generación. O sea, conforme van surgiendo las nuevas generaciones, pues un segmento de las mismas se enamora de Dragon Ball. A lo mejor no de los anime que a nosotros nos tocó ver cuando éramos niños, pero en el caso de Dragon Ball sí. Y precisamente yo creo que eso contribuye a que, pues más o menos de la misma manera que ocurrió en su momento con los Simpson, se convierte en tema de conversación. Si no conoces uh-huh. a alguien y te estás preguntando de qué diablos podríamos hablar, pues quizá Dragon Ball sea un tema que tienen en común, tomando en cuenta el nivel de popularidad que tuvo. O incluso, pues podrían sentarse a platicar por qué a mí me gustaba Dragon Ball y por qué a ti no. Y quizá tengas argumentos válidos para decir por qué no. Y yo tengo argumentos válidos para decir por qué sí. O sea, digamos que hay una conversación interesante en torno a Dragon Ball que yo creo que muy difícilmente se podría replicar con otros títulos, pues de aquellos años que todavía están vigentes.
Es uno de los puntos primordiales por los que se vuelve parte de la cultura pop. Y era lo que quería señalar. O sea, creo que Dragon Ball ya está más arriba de ser considerado un anime. O sea, ya es algo más parecido a los Simpson, algo más parecido a Marvel, como le decía yo, las películas, en donde ya no es una cosa totalmente de nicho, ¿no? O sea, yo considero que hay gente que el día que falleció Akira Toriyama, y de hecho creo que salió en los noticiarios, sabía por lo menos cuando dijeron el creador de Dragon Ball, ¿qué era, no? O sea, mi mamá lo sabía. Uh-huh. Gente, o sea, que necesariamente no ha visto la serie, sabía que existía y es tan así que literalmente hay personas más grandes que nosotros que a todos los personajes de anime les dicen Goku, ¿no? Uh-huh. Ay, tus uh-huh. Gokus, ¿no? Uh-huh. O sea, se volvió ya totalmente un tema de cultura popular y sobre todo a nivel mundial. O sea, Dragon Ball se ve, Dragon Ball Z, ¿no? Se ha visto en Estados Unidos, en Francia, siempre lo digo, ¿no? El gran sueño de Toei, que sería vender cabello de zodíaco en Estados Unidos, nunca se le ha hecho, pero se le hizo con Dragon Ball, ¿no? Uh-huh. O sea, simple y sencillamente hay una cantidad de juegos de Dragon Ball. O sea, la realidad es que independientemente de que fuera como la obra que es más Toriyama, sí es la obra que lo volvió él esta superestrella que es a nivel mundial, o bueno, que fue, ¿no? Uh-huh. Que fue sin querer serlo, además.
Sí, sí, de hecho. Pero bueno, quiero abordar todavía otra faceta de la carrera de Toriyama, pero antes de eso, señor Geek, vamos a escuchar otra canción.
Vamos.
Muchas veces lo sé, no te importan los demás. Quieres todo hacer a tu manera, porque te comportas así. Y como una ilusión, prefieres tú vivir en el pasado que se fue. La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar. Angustiada estás, con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás, porque yo estaré ahí, ya verás. Aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa y el alma sientas herida, cuenta conmigo, amor, porque tú y yo uno solo seremos los dos. Y muchas cosas juntos vamos a hacer. Mi valor va a protegerte mientras vivas aquí. Lo cierto es que los dos sabemos sonreír. Contigo tengo libertad y puedo adivinar qué te sucede cuando sola quieres estar. Por eso giras en mí, yo lo sé, que alguna gente te hace mal. Usan palabras que a veces duelen y te hacen ocultar tu sinceridad. El mundo cambia cada segundo y con valor has llegado hasta aquí. Porque él estará ahí junto a ti cuando sientas que las cosas van mal. Cuando todo esté de cabeza y no encuentres salida, abre tus alas hoy y así verás que la vida tiene otro color. Deja a un lado tanta tristeza, yo estaré a tu lado, sola nunca estarás. Caprichosa eres tú, pero yo sé que detrás de esa forma de actuar hay un ángel con tanta belleza que ilumina mis días. Abre tus alas hoy, porque tú y yo volaremos más allá del sol. Nunca olvides que mi amor es así, estaré siempre a tu lado, sola nunca estarás. Sola no. Vivirás.
Y bien, para seguir platicando sobre la larga y muy influyente trayectoria de Akira Toriyama y también pues seguir manteniendo este nivel de la nostalgia hasta 11, esto que acabamos de escuchar, nosotros lo conocemos en el mundo de habla hispana como Sola Nunca Estarás. Su título en japonés es Hitori Yanai. Esto corrió a cargo de Aaron Montalvo, pero originalmente es interpretado por el grupo japonés DIN. Y este es el ending de Dragon Ball GT, que empezó a transmitirse en 1996. Esta canción fue escrita por Tetsuro Oda. Que dicho sea de paso, pues mientras que otras franquicias u otros títulos de anime se caracterizan porque tienen una gran cantidad de openings y endings, porque los utilizan de plataforma para pues promover a idols, promover bandas y demás, pues yo creo que una gran peculiaridad de Dragon Ball, de la franquicia Dragon Ball, al menos hasta GT, y yo creo que también es parte de lo que contribuyó a que estas canciones se volvieran tan emblemáticas, pues es que solamente tenían uno. Todo, bueno, en el caso de Dragon Ball Z tuvo dos, pero pues yo creo que eso es parte de lo que contribuyó a que se nos quedaran tan grabadas, que las escuchábamos pues muchas veces, y las escuchábamos muchas veces prácticamente todos los días, sobre todo los openings. ¿Qué debo decir? Bueno, ya lo señalé antes, a mí no me gustó gran cosa en su momento GT, creo que tiene sus buenas ideas, pero para mí lo más valioso son las canciones del opening y el ending. No sé qué opina el señor Geek.
Es correcto, de hecho, justo estaba pensando eso, que es curioso que estamos hablando de Toriyama, y las canciones con las que más ganas dan de hablar de pues un momento triste en este para nosotros es las de GT, porque sí tienen esta sensación muy nostálgica, y creo que es de las cosas que hizo bien GT, o sea, que tanto su final como esta sensación de de las canciones te deja esta sensación, esta emoción de nostalgia, porque se suponía que iba a ser el último producto de Dragon Ball que iba a existir, evidentemente no lo fue. pero lo tenemos así, ¿no? Lo tenemos así con ese, hasta con este meme, ¿no? De guarda deberías de guardar ese Dragon Ball Daima con cariño, pan.
Sí, efectivamente. Le digo, a mí sí me interesa verlo más que nada por, pues, saber qué era lo que él tenía preparado y cómo lo van a manejar.
Sí.
Pero bueno, yo creo que a nivel cultura pop, pues en realidad ya tocamos los productos más importantes o más famosos de la carrera de Akira Toriyama, que fueron Dr. Slump y sobre todo Dragon Ball, pero lo cierto es que él fue pues bastante prolífico. Hay un gran número de one shots o pequeñas historias que se publicaron como manga, pero que pues curiosamente no hubo mucho interés por explotarlas de este lado del mundo. Ahora que murió, yo estoy seguro que van a hacer por ahí un recopilatorio y lo van a traducir y lo van a vender carísimo, pero
pues sí, de entrada ya viene Sandland.
Sí, por ejemplo, ahora sí, ese juego sí lo promovieron con bombo y platillo, ¿no? Ya van a traer el manga.
El anime.
Uh-huh. Pero hay una faceta que igual me parece muy interesante, sobre todo porque yo creo que es reconocer, pues, que la pluma de este señor era algo muy distintivo. Y es como tal su carrera como diseñador de personajes. Y es que, bueno, yo creo que aquí vamos a darnos cuenta de que todas las cosas importantes de Toriyama ocurrieron en los años 80. En 1986, la empresa de videojuegos Enix, que posteriormente es adquirida por Square y se convierte en Square Enix, bueno, pues se acerca a él para pedirle que diseñe o le dibuje a los personajes de un título que terminaría por convertirse en otro tremendo fenómeno del interior de Japón, que fue un RPG titulado Dragon Quest. Uh-huh. Y pues al parecer a él le venden el concepto tan bien que accede a hacer esto. Le gusta pues la historia que le están planteando, y él señaló en su momento que también le gustó mucho el resultado final. Le gustó mucho ese primer título de la serie Dragon Quest. Y le gusta tanto que decide ofrecerse pues para hacer el creador de personajes oficial de esta franquicia. Y esto es algo que él desarrollaría pues ya todo lo que restaba de su vida. Todos los títulos de la franquicia Dragon Quest, y aquí es muy importante subrayarlo, al interior de los videojuegos fueron dibujados y diseñados siempre por Akira Toriyama. Entonces, digamos que ese es un gran privilegio con el cual contó esa franquicia. Él también dibujó personajes para otros juegos que pues no terminaron por ser tan grandes ni tan populares, como por ejemplo otro título que se llama, me parece, Dragon Blue o Blue Dragon.
Blue Dragon, sí. Blue Dragon. De hecho, creo que en ese también intervino algo en la historia.
Sí, me parece que sí. Y en su momento fue considerado, bueno, allá en Japón se lo consideró superproducción por el no, por el talento que estuvo involucrado en su desarrollo, pero
incluso tuvo su anime y todo.
Sí, sí, también tuvo su anime, pues también no es está bueno. Este manga de Sandland, que ya tuvo su videojuego precisamente este año. Y pues también yo creo que su carrera alcanza otro punto álgido a mediados de los 90, cuando precisamente Square y Enix, que eran competidores en aquel entonces y ya pronto se iban a fusionar, pues deciden unir sus talentos.
Lo mejor para, de lo mejor de la época.
Sí, sí, sí. Unen sus talentos para presentar la que en su momento fue vendida como la gran superproducción del Super Famicom o el Super Nintendo, que fue Chrono Trigger, un videojuego que pues tuvo una gran cantidad de talento, una gran cantidad de nombres importantes para las dos industrias, las de los videojuegos y el manga, que fueron pues Yuji Horii, que fue el creador de Dragon Quest, Hironobu Sakaguchi, el creador de Final Fantasy, y también pues el propio Akira Toriyama, que se encarga de dibujar a todos los personajes que vimos en ese juego. Y precisamente por esa fusión de talento es que hasta hoy se sostiene como un título consagrado, que en su momento trataron de hacerle sus secuelas que no fueron muy afortunadas, y desde entonces no han querido tocarlo. Yo creo que en parte porque por allí, tomando en cuenta que fue un videojuego hecho por varias empresas, debe estar en una suerte de limbo legal, y yo creo que ellos deben estar conscientes de que dejaron la barra tan alta que muy difícilmente podrían seguirle sacando jugo con algo de esa calidad. Entonces, pues, aunque Akira Toriyama no escribe las historias de Dragon Quest ni la de Chrono Trigger, pues digamos que deja su sello presentando pues a estos personajes. Y una de esas imágenes que se estuvo compartiendo mucho pues en estos tributos, en estos memoriales, en estas despedidas a Akira Toriyama en redes sociales, pues es precisamente una de las ilustraciones principales del tercer Dragon Quest, en donde aparece el personaje principal flanqueado por las distintas clases de guerrero que tenías a tu disposición en este juego. Entonces, insisto, para mí es reconocer que pues se dieron cuenta muy pronto de que su estilo de dibujo era valioso, era algo muy fácil de identificar y algo que podía ayudarles a atraer público. ¿Cómo ves, señor Geek?
Justamente, esta secuela de Chrono Trigger, que es Chrono Cross, cuando ya no tiene a Toriyama en el equipo, y desconozco si alguno de los otros creadores.
Casi ninguno.
Creo que es de lo que más carece. O sea, si yo creo que pudieron haber regresado Chrono Cross con Toriyama sin los demás, y hubiera tenido cierta mística, pero en el momento en que tú sacas el diseño de personajes de Toriyama de la ecuación, se volvía un juego totalmente del montón. Y creo que eso es lo que más le dolió a esa secuela, porque aparentemente a nivel jugable es aceptable. Incluso pues, Chrono Trigger es considerado un muy buen juego porque tiene muchísima historia y demás. Hay especial de Rotterdam Press de eso. Los diferentes finales, etcétera, etcétera. Pero creo que lo más valioso era justamente estos personajes tan peculiares de Toriyama, ¿no? Una de las cosas que más le gustaba a Toriyama dibujar era robots y coches y máquinas. Y justamente creo que Chrono Trigger es uno de los títulos en donde más se dio gusto para esto. Y después los Dragon Quest, ¿no? Algo que, por ejemplo, se menciona de Dragon Quest es que cuando le encargan a Toriyama empezar a hacer estos diseños, le piden que haga un limo, una bolita, ¿no? Y a él se le ocurre ponerle estos ojos y boquita icónicos que se volvieron pues, literalmente el sello de la franquicia. Tan icónico es el diseño de Toriyama que ya lo hablábamos en su momento sobre Dragon Quest, ¿no? O sea, bueno, sobre las aventuras de Fly. Es tan icónico el diseño que cuando hacen las aventuras de Fly con otro dibujante que obviamente está replicando el estilo de Toriyama, mucha gente pensaba que era de Toriyama. Y a media sí, porque pues por lo menos los monstruos la mitad eran diseños de Toriyama.
Bueno, ya que tocó ese tema, es algo que yo no quería dejar volando por allí. Que claro. Cuando uno habla de Dragon Quest, sobre todo en América Latina, pues claro que te viene a la cabeza esta legendaria animación de Dai no Daiboken o las aventuras de Fly. Que bueno, resaltó en su momento por un número de factores, entre ellos que pues está incompleto. Que en realidad solamente contaron la historia hasta cierto punto y pues... Allí pararon.
Y ya en el remake sí se termina. Que por cierto era otro de esos unicornios. Porque justamente uh-huh. también uh-huh. requería de aceptar el de que varios puntos se pusieran de acuerdo. Y de repente, pum, nos dan este remake que pues fue ni exitoso ni un fracaso. O sea, simplemente pues funcione ya para.
Yo creo que fue una especie de corrección histórica, nada más.
Uh-huh. Ajá. Sí, como. Como para sellar un ciclo.
Exacto, exacto. Que bueno, hay algo interesante que quiero comentar allí. Pero nada más para terminar con la idea de las aventuras de Fly. Yo creo que la gran mayoría de nosotros cuando nos encontramos esta caricatura en el Canal 7, cuando éramos niños, y sobre todo cuando posteriormente uh-huh. quizá nos enteramos de que Akira Toriyama dibujaba los personajes de esta franquicia Dragon Quest, yo creo que muchos dimos por sentado que estos personajes pues también eran de Akira Toriyama. Es decir, que esto era una especie de primo de Dragon Ball. Y también pues dadas las características y la naturaleza del personaje principal, que es Dai o Fly, pues tú piensas pues es otro Goku. Pero efectivamente Akira Toriyama no tuvo prácticamente nada que ver con este anime ni con el respectivo manga, que es dibujado por un señor llamado Koji Inada, que por supuesto que tenía toda la escuela de Toriyama. Es más, yo creo que pues se lo han de haber encargado. Los personajes uh-huh. de este manga tienen que parecerse a estos, que son los que dibuja Akira Toriyama para la franquicia en los videojuegos. Yo me enteré hasta muchos años después, cuando ya me puse a estudiar como tal lo que fue sobre todo el anime, que descubrí eso, que Akira Toriyama, pues aunque era el dibujante de la casa de Dragon Quest, por algún motivo no dibuja los personajes del anime. Yo creo que porque cobraba carísimo por hacerlo. Es este uh-huh. señor Koji Inada. Y pues hasta a la fecha ese es como su gran crédito. Y es recordado como uno de los grandes imitadores del estilo de Toriyama. Tanto así que pues también dibuja su propio tributo a Toriyama, que replica una de las portadas clásicas del manga original, y pues le queda casi igualito porque pues dibujan muy parecido. El mismo Koji Inada, pues sí se dibuja a sí mismo, sí tiene su propia caricatura, y pues es totalmente en el estilo de Toriyama. Entonces, si bien a él se lo han de haber encargado en su momento como tarea de que tiene que verse así, pues ya se quedó allí.
Algo que a mí me llama la atención del tema de Dragon Quest es que nunca trataron de traer a Latinoamérica, cuando explotó Dragon Ball, las otras adaptaciones que hay animadas de los juegos, ¿no? Porque hay como dos o tres películas de Dragon Quest que también pues apestan a Toriyama. Digo, y perdón porque por la palabra apestan, pero o sea, realmente sí tienen todo este feeling toriyamesco, claro, con otro nivel. Pero mira, yo si fuera productor diría, mira, pues esto se parece a algo, pero en lugar de eso nos trajeron, por ejemplo, a este Goku rojo, ¿se acuerda de esta caricatura
china? Gulliver Boy.
Gulliver Boy. Ah, bueno, no, de esa ya la ven. No. Había una caricatura que se llama, creo que Red Kid o algo así, que es como un Goku que se aventaron en China.
Ajá.
Y literal, o sea, está vestido así con el gi naranja y demás. Pero, o sea, hay una época en donde pues se dan cuenta que hay como toda una escuela de animación en la que hay como similitudes con el estilo de Toriyama y se traen todo lo que pueden.
Sí, usted ya lo comentó en alguno de los especiales de que parece que las televisoras se dieron a la tarea de viajar a Asia y encontrar y otros Gokus.
¿Qué más tiene parecido a Goku?
Sí, cualquier cosa que tuviera un parecido estilístico, aunque fuera por encima, nada más para capitalizar sobre la popularidad de la que estaba gozando esto. Y nada más para terminar con el tema de Dai no Daiboken, que pues por ahí el señor Geek y yo traemos pendientes dos programas sobre este título.
Sí.
Pues ya lo dijo el señor Geek, que bueno, es esta caricatura que es cancelada en su momento, a pesar de que se desprende de la franquicia de videojuegos más popular de Japón, los dos anime que realizan en los años 80 para tratar de explotarlo, ninguno de los dos pega. Bueno, pues este en específico, el de Dai no Dai Boken, se queda inconcluso con 40 y tantos episodios, y pues con el estatus de haber sido un notable fracaso, tanto para Enix como para la televisora. Pero lo que no tomaron en cuenta es que cuando llegó a América Latina se convirtió igual en un boom, y es una caricatura pues de la cual muchos nos enamoramos y le agarramos un montón de cariño, y sobre todo nos quedamos con la frustración de que ¿por qué no la siguieron haciendo? ¿Por qué no siguieron contando la historia? Ya después descubrimos que sí se terminó de contar la historia en el manga. Pero algo que a mí me encanta es que, bueno, hace ya unos años anuncian el remake de Dai no Dai Boken, y que ahora sí la iban a contar completa en 100 episodios. Y no quiero meterme gran cosa en cuál es mi opinión sobre esto, pero yo siempre tuve la percepción, y no sé usted, señor Geek, de que ese fue un anime desarrollado casi en especial para nosotros. Fue sí, como sí. Reconocer... De este lado del mundo, esto sí fue exitoso, y pues vamos a tratar de vendérselos de nuevo. Allí va la versión completa con la cual todo mundo se quedó, que todo mundo se quedó esperando. Ajá.
Hubo hasta fan arts que la trataban de replicar, sí. Sí, y yo creo que lo que realmente le dolió a ese anime para funcionar era que pues no vino con la música de Dragon Quest. Entonces, mantienes la parte de la fórmula de que se parece al diseño de Toriyama, pero quitas la música, que también es icónica.
Sí, sí,
y
sí.
Y pues queda muy, muy, muy desabrido. Pero bueno, mira, habrá alguna comunidad que algún día haga el
match con... hacerlo. A mí me encantaría remusicalizar el remake.
Vamos a armar un grupo de Facebook para eso.
Ah, sería buenísimo.
Sí, jalo.
Sí, no quiero profundizar en mis opiniones sobre el remake, porque quiero hacerlo en un programa entero dedicado a ello, y estoy seguro que usted igual tendrá muchas cosas interesantes que señalar, y sobre todo no tiene mucho que ver con Toriyama, porque insisto, no es un producto suyo, pero va muy de la mano con lo que es el fenómeno Dragon Quest de este lado.
A mí lo que me gustaría cerrar con Toriyama, justamente para dejar Dragon Quest y sobre todo Fly, sería hablar de los últimos mangas que publica. Algo que noté mucho en estos últimos mangas que publica es que creo que una de las cosas que ya Toriyama no disfrutaba tanto de sus nuevos trabajos era que sí o sí lo terminaban prácticamente obligándolo a casarlo con el universo de Dragon Ball Z. Yo no sé si eran temas editoriales o si netamente él estaba de acuerdo en hacerlo, pero sí me parece que de alguna manera trataba de casar estos nuevos mangas que generalmente eran one shots o que no pasaban de 3-4 publicaciones, pues para que se vendieran, ¿no? O sea, porque era... tengo ganas de publicarlo, pero si no lo caso con Dragon Ball Z, pues no va a funcionar, ¿no? Y viene Yako, por ejemplo, ¿no? Yako el Patrullero Galáctico, creo que fue lo último que hizo, pues más o menos con cierta duración. Y al principio aparece como sí parte de un universo independiente, pero que pues pronto se casa con Dragon Ball, ¿no? Porque resulta que es la hermana de Bulma y que Yako ya después empieza a tener apariciones en Dragon Ball Super. Igualmente otro de sus mangas que termina siendo al final es Neko Majin, que es como una especie de continuación de Z, con este personaje que nace como de la magia de Majin Buu, una cosa extraña. Y por ahí incluso en Yako el Patrullero Galáctico aparece otro Super Saiyajin, si no me equivoco, que es como una parodia de todo el concepto, y eso pues es interesante, pero yo siento que es algo que como creador debe ser frustrante, ¿no? Que digas, mi obra ya es tan grande que no puedo como crear cosas nuevas. También algo que es curioso es que realmente Toriyama nunca regresó a tratar de hacer un shonen de larga duración, y tiene todo el sentido del mundo, porque si él varias veces se trató de retirar, yo creo que no era tanto que se le hubieran acabado las ideas o qué hacer con Goku, o simplemente hasta que se hubiera aburrido el personaje, porque incluso nunca declaró que no le gustara el personaje, que pasa con algunos autores que no, odio a este personaje, ya no lo quiero volver a ver, no le tengo agradecimiento, pero no, Toriyama nunca lo hizo así, pero sí el tema de que pues en Japón se publica semanalmente Y a pesar de que tienen ayudantes, o sea, se considera y se cree que muchos de estos autores de manga pues terminan teniendo enfermedades ligadas a que justamente pues, son tiempos de entrega muy cortos, es mucho trabajo y pues la cultura de trabajo japonesa usted sabe que es sin parar, ¿no? Entonces, si tú tienes que entregar el domingo, tú vas a dormir a las 3, 4 de la mañana, 5 sin parar, porque hay que entregar, ¿no? O sea, Toriyama, o sea, Masami Kurumada, etcétera. Por eso estos autores que ya se volvieron pues de alguna manera viejos, realmente se volvieron autores que publican ya en la cualidad de superestrellas con publicaciones casi casi sexenales, anuales, ¿no? Como lo es Toriyama o el creador de Hunter x Hunter, que literalmente están en hiatus eternos siempre sus mangas actuales porque ya no pueden llevar este ritmo. Yo creo por eso Toriyama también nunca regresa a armar otro shonen pues de este tamaño. O sea, y ni siquiera de intentarlo, porque hay autores que sí lo intentan, pero Toriyama así como que dijo, no, yo ya puro one shot.
Sí, a fin de cuentas él mismo comentaba que era lo que le gustaba hacer, que pues en realidad Dragon Ball es una gran excepción al interior de su carrera. Yo creo que él igual nunca se imaginó el tamaño de fenómeno que constituiría.
Sí.
Pues bueno, es así que estamos llegando al final de esta emisión especial que hicimos, bueno, que decidimos hacer el señor Geek y yo, dedicada a este señor que pues impactó tanto nuestras infancias con sus productos. Bueno, esto lo estamos estrenando casi a un mes de que el señor muere. La verdad es que yo no, aunque lo hubiéramos grabado el mismo día, al día siguiente yo no hubiera querido estrenarlo tan cerca de la fecha, porque pues siempre me ha parecido algo más bien oportunista, como esta cuestión de que anuncian la muerte de Toriyama y a los 5 minutos ya está Panini anunciando que va a vender Sandland, por ejemplo, ¿no? O
Hay que
que
procesarlo, claro, sí.
sí, digamos que hay que procesarlo. Siempre, este tipo de cosas siempre me ha parecido de mal gusto. O sea, a fin de cuentas son empresas y de eso viven, pero no, no lo sé, a mí no me encanta y por eso decidí dejar pasar algo de tiempo para que tocáramos el tema aquí en Rotterdam Press. Y pues también cuando el señor Geek me manda la noticia, porque él es el primero que me pasa la noticia de la muerte de Toriyama, pues en ese momento me vino a la cabeza, como yo creo que le ocurrió a muchos alrededor del mundo, sobre todo en este continente, me vino a la cabeza una canción y yo dije, pero es que yo siempre consideré que esa era como la gran canción nostálgica de Dragon Ball. Y si yo me hubiera encontrado en los zapatos de Toriyama, probablemente es la canción que hubiera querido que tocaran en mi funeral o que en la que me hubiera gustado despedirme. Y es precisamente la que escogí para que nos despidamos en esta ocasión, señor Geek. Así que antes de presentarla e ir con ella, pues sus últimos comentarios sobre el tema de hoy.
Yo considero que para despedirnos de este programa, número uno, hay que darle las gracias por ser un genio creativo, por darnos algo tan padre que nos unió a tantas personas. Y número dos, señor Erasmo, lo invito a que levantemos las manos para que hagamos una Genkidama a un mes tardío, pero que todavía algo aportará de energía a la que hizo el mundo el 8 de marzo, que nos enteramos y que siguen haciendo tantos porque YouTube, todos los medios, podcasts y demás están llenos al grado de que prácticamente a mí el día que fallecí de ahí para adelante, mucha gente me ha estado preguntando que cuándo vamos a hacer el especial de Toriyama. Nunca nos preguntan, así que fue algo interesante y pues saben que a mí es algo que me toca mucho y sí, mucha gente me preguntó, oye, ¿estás bien? ¿Se murió Kira Toriyama? Así como de, pues no era como mi amigo, ¿verdad? Pero sí duele.
Sí, pero
entonces
es de esas cosas que tienes tan presentes que, pues sí, efectivamente nosotros nunca conocimos al Señor, pero tú sientes como que sí, tú sientes como que te acompañó durante una muy buena parte de tu vida y es pues lo que hace que cuando te enteras de la noticia, pues sí te cale. Yo sí sentí triste, yo sí sentí feo cuando usted me mandó pues la noticia, hasta
Yo
como que
estaba
me.
esperando que fuera un fake,
Yo
dije, no,
también, yo pensé,
la noticia ya no.
seguramente es de estos fakes de celebridades que mueren, pero bueno, ya muy
Pero luego
rápido
pasan en
llegó
un
la
mejor hospital.
confirmación. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a despedir esta emisión tributo a Akira Toriyama con esto que en japonés lleva el título de, híjole, no lo voy a saber pronunciar, Pokutachi wa Tenshi Data, que conocemos mejor en el doblaje latino como Ángeles Fuimos. Esta es la versión interpretada por Adrián Barba, aunque la canción originalmente es interpretada por el señor Dragon Ball Z, por Hironobu Kageyama, y la canción es escrita por Yorinoko Mori. Así que,
señor Erasmo, gracias por dejarme acompañarlo en este especial.
No, ¿de qué? Más bien gracias a usted por haberse sumado a esto y estar compartiendo con nosotros aquí en Rotterdam Press. Bien, pues nos despedimos en esta ocasión con esto que se titula Ángeles Fuimos. Hasta la próxima.
El tiempo y los recuerdos se van alejando ya. Ángeles fuimos y desde el cielo semillas vimos de amor. La tristeza de este mundo se borró y viendo el cielo azul, la amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero conmigo tengo aún el poder. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. El tiempo en tu mirada, inocencia puedo ver. Eres la misma de aquel recuerdo de nuestra bella niñez. Y volando por las nubes lograrás la luna al fin tocar, recorriendo jardines infinitos por la eternidad. Ya la magia es nuestra, nunca nadie romperá los bellos lazos de nuestra amistad. En tu pupila el arco iris se reflejó y el amor florece en tu corazón. Sigue teniendo fe y esperanza en que el mañana va a cambiar. Ese desierto se transformará, paraíso es el que pronto será. Renacerá, el mañana grandes dichas traerá. Sigue teniendo fe y esperanza en que tus sueños cumplirás. Sé que tu alma se transformará, una luz de vida en ti nacerá. Abre tu corazón, la magia y el amor son verdad.
Estás escuchando Rotterdam Press.